Le dijeron, cuelga las botas, cuélgalas y vete a vivir. Porque cuando regreses, después de haber vivido, vas a tener el corazón con tantas ganas de bailar por todo lo vivido, que te vas a poner las botas. Y cuando te pongas a bailar, se va a notar eso que viviste.
Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del blog de Gotitas de Saguaro. Soy María SR. Les voy a contar un poquito. Yo escribí hace como unas dos semanas un post sobre cuando dejé de bailar por varias cosas que me pasaron, ¿no? Me hablé de una audición cuando tenía 10 años, donde me hicieron unos comentarios muy fuertes sobre mi cuerpo y que por primera vez creo que a todos nos ha pasado, ¿no? De que como niños nunca nos damos cuenta de nada, ¿no? Y no nos da pena y nada nos molesta ni nos cohíbe, ¿no? pero luego alguien hace un comentario y por lo general es un adulto y nos hace cuestionar como que, ay, realmente, o sea, realmente he estado caminando por la vida como si merezco estar aquí vista, ¿no? O sea, con, por ejemplo, a mí que me dijeron en una audición a los 10 años... que mis piernas estaban muy gordas, que probablemente nunca iba a brincar, aunque yo, o sea, decía, ay, no, yo lo que más quiero es bailar, yo no más quiero estar aquí. Y no, pues me respondieron de una manera muy, pues yo diría que sí fue algo como agresivo, porque pues eran, o sea, cuando un adulto escoge hablar de cierta manera a un niño y nomás como que fijarse en su cuerpo y hacer ese tipo de comentarios, yo creo que sí es una violencia. Aunque creo que ahora mínimo la gente estamos siendo más conscientes, creo que aún sigue sucediendo. Y no es nomás con el baile, o sea, yo creo que puede haber muchísimas situaciones donde esto pase. Y pues no dejé del todo el baile a los 10 años, pero sí me cambió mi manera de sentirme cuando bailaba. Y ya no, como que ya no sentía lo mismo, ¿no? De ser tan feliz cuando bailaba, ya me sentía como que me prefería esconder atrás o no quería estar hasta el frente en la clase o no quería que la gente me viera. Y pues creo que cualquier persona hemos pasado por algo así, ¿no? Y hace algunos meses, ahora en esta situación de encierro donde pues que yo estaba como que buscando en Instagram que si clases de yoga, clases de pilates o de qué, alguien compartió la página de Flamenco a la Mexicana y pues le di clic para ver de qué se trataba, y me encanta porque yo también bailaba flamenco de niña entre las 20.000 otras cosas que bailaba, y me encantó esta idea de cómo ella habla de su vida como mujer mexicana con este amor por la danza flamenca. La combinación que ha hecho con los trajes, con la música mexicana, usando el estilo de danza española. Y todo los como colaboraciones que ha hecho con la escuela de danza folclórica. Y entonces, pero junto con eso también compartía muchísimas cosas de su vida, historias de ella y de su familia, y de cómo, pues aunque ella baila, el baile no es su vida, ¿no? Es muy diferente escoger bailar la vida, que así lo dice ella, pues que el baile sea todo de tu vida, ¿no? Y que también no te permita ciertos como disfrutar de otras partes de la vida, ¿no? Bueno, espero que disfruten este episodio. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes, todo está en la descripción. Y cualquier comentario o pregunta, nos pueden escribir por DM, nos pueden escribir ahí por Instagram, y gracias por oír.
Hola María, ¿cómo estás?
¿Hola?
Es muy chistoso cuando encuentro a alguien más que se llama María, porque, bueno, yo nomás tengo un nombre, ¿no? Entonces siempre como que, pues a mí nomás me dicen de cierta manera, y yo una vez también conocí a otra que también nomás se llamaba María, y entre las dos nos saludábamos y decía, es que parece que se están hablando a la misma persona, y yo no, es que
Oh, es un honor yo tener este nombre. Mi hija también es María.
¿Ay, también?
Sí.
No, es que yo cuando empecé a seguirte, yo me encantaba como que todas las historias que compartías de todo esto de en el encierro, de cómo era esto de, hasta que lo compartías, hasta las historias con tu hija de cómo viajar sin tener que salir, ¿no? Y cómo no sentir que estás encerrado.
Sí, fue súper buena idea, porque, híjole, estar encerrados en un espacio tan chiquito, con una niña tan chiquita, había que sacar la creatividad, porque si no íbamos a enloquecer. Y una prima mía, que se llama Lola, que es mi adoración, me dio esta idea, me dijo, ¿por qué no le das la vuelta al mundo? Y todos los días hace su cuarto diferente, cocinas diferente, oyen música diferente, entonces no caen en la rutina. Entonces empecé con Italia, Francia, ¿no? Y acabé ya con viaje al espacio, la niña de astronauta, viaje al fondo del mar, niña de buzo, porque ya me volví de cierta forma adicta, porque era muy divertido, porque aparte en la casa todos, el papá, yo, todos estábamos en esta dinámica, era muy divertido, y empezó siendo, vamos a hacer 10 países, ya acabé dándole la vuelta al mundo en 80 viajes. Había quienes me escribían y me decían, ¿cuánto estás gastando? De verdad gasté $10 porque compré papel de China y papel dorado y Durex. Entonces fue con todas las cosas que había en la casa, o sea, siempre el cielo eran las camisas de mi esposo, las cajas de cartón así de Amazon, que si llegaba algo eso también servía. Entonces me volví cositas, pero fue muy divertido. Y pues sí, varios seguidores me decían que qué bonita actividad y que qué padre lo hacía para mi hija. Y yo decía, claro que lo hago para mi hija, pero también lo hago porque me estoy divirtiendo muchísimo yo. Era como jugar a las muñecas.
Sí, y también es esto de que como que pensar de que a veces como ya cuando eres como adulto, entre comillas, o no sé, porque yo siento que a veces digo que a veces sí me siento y a veces no. Pero como que nos dicen como que, ay, tú ya no te puedes disfrazar, ya no puedes imaginar y así. También eso es como, pues, también es divertido como que salir de esa rutina y buscar y ver algo más y pensar y, no sé, usar tu creatividad para lo que sea. Sin que, o sea, y como dices tú, no tiene que ser de que gastes muchísimo para hacer eso. Es con lo que tienes a la mano y a veces eso te hace aún más creativo. O sea, encontrar qué tengo yo y con qué puedo hacer con estas cositas que tengo aquí en la casa.
Sí, sí, sí. Yo guardaba todo lo que hubiera tirado y que eres desechable. Lo guardaba en una caja enorme en el closet y decía, voy a hacer, no me acuerdo, X, y sacaba el bote de leche que había, ¿no? Entonces todo eso sirvió y fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora y que nos unió muchísimo como familia. Eso fue lo que hicimos y la verdad es que no lo volvería a hacer. Fue agotador, pero me siento muy feliz de haberlo hecho.
Bueno, pero es que eso también nos brinca ahorita al tema de hoy, pero me encantó, es que tenía que compartir eso porque, o sea, hay veces que nos limitamos mucho de que en nuestras redes, de que, lo que hago es esto y entonces nomás voy a compartir de esto y no quiero como que, no sé si el resto del mundo le interese esta otra cosa que hago, ¿no? Y es como, que también hablaba la semana pasada en el podcast con las chicas de YY de que, o sea, es cuando la primera vez de que sacas en Instagram, en tus stories, de que lees el tarot, ¿no? Y es como que, ay, la gente no me conoce por eso, o sea, ¿qué van a decir o qué van a pensar? Y así es como que, y ya como que lo vas sacando. Y creo que también este encierro ha servido de eso, ¿no? De que ya no te da pena como que todo tu vida esté como seccionada, ¿no? De que nomás esta parte voy a compartir y esta parte mejor no. Pero
poder enseñar todo lo que eres, porque no nada más, yo no nada más soy bailadora, imagínate que nada más era contar esa parte, pues no, creo que esa es, como lo pongo en mi blog, yo pongo, el baile no es mi vida, el baile es como la vivo y yo decido bailarle a la vida, pero mi vida va mucho más allá del baile, entonces si solamente pudiera compartir mi baile, estaría compartiendo una parte diminuta de mi existencia. Y a veces siento que podría compartir más, pero bueno, comparto mi parte de mamá, comparto mi parte de artista, comparto mi parte personal a través de mi blog contando estas historias, pero sí, creo que es muy bonito podernos mostrar cómo somos o cómo queremos.
Sí, y, o sea, y por ejemplo, ¿tú cuándo, o sea, cómo empezó toda tu historia de bailar, o sea, de danza y así, o sea, desde chiquita, pero desde chiquita ya sabías como que, ay, quiero crear este, o sea, porque no es nomás, o sea, siento que, por ejemplo, todo lo que tienes de flamenco a la mexicana son muchísimas cosas, no es nomás baile y no es nomás, es como, o sea, está el arte de los trajes, el arte de compartir la historia de dónde vienen, o sea, los bailes, la música. Pero bueno, es que es como que tú cuenta cómo te acuerdas de que empezó todo eso.
Justo en los próximos episodios que voy a empezar a compartir en el blog, voy a ir contando cómo fue este proceso de creación. Para empezar, empecé a bailar porque mi papá, mi mamá son personas que fomentan mucho esta música. Mi papá baila muchísimo, no flamenco, pero es un gran bailarín. La música que le pongas la va a bailar increíble. Entonces, siempre se fomentó este tema de bailar. Mi papá y mi mamá me apoyaron muchísimo, lo conté creo que en el blog pasado, que me dejaron dedicarme a la danza. Entonces, siempre me dediqué a bailar. Siempre fue mi sueño. En un par de viernes voy a contar el momento exacto en el que decidí ser bailadora. El momento exacto. Tenía 5 años y lo recuerdo perfectamente. Y desde ahí no he quitado el dedo del renglón, he sido insoportable y no he tirado la toalla. Ha habido momentos en los que digo, ya, ya, pero no. Y he compaginado este amor por la danza con otras cosas que he ido aprendiendo, porque he tenido mucha hambre de aprender y he querido aprender historia del arte. Estoy terminando la licenciatura, ya la terminé, estoy en proceso de tesis. Estudié un poquito de cine, he estudiado, no sé, me ha gustado enriquecer el baile con otras artes. Entonces, por eso mismo, Flamenco a la Mexicana es un proyecto multidisciplinario, porque no nada más es un espectáculo, sino hemos trabajado la música, hemos trabajado proyectos de videodanza y ahorita estamos con el tema de la moda flamenca. Entonces, esta fusión del flamenco con México y cómo amoldan perfecto, porque tienen raíces hermanas profundas, tienen similitudes increíbles. Entonces, este es un proyecto que a mí me ha apasionado porque además me ha demostrado estar vivo, porque tiene vida propia y de pronto voy notando que hace cosas solitas el proyecto y yo ya me estoy metiendo y estoy en el Salón Internacional de la Moda Flamenca presentando vestidos, ¿no? Entonces, me ha ido sorprendiendo el propio proyecto por la cantidad de opciones que hay creativas dentro de él.
Y bueno, si quieres dar también una mini intro de flamenco a la mexicana, por si para alguien que... Pues, que
claro, no, que... seguramente nadie de los que está oyendo a la mexicana. Yo soy María Liaga y soy bailadora de flamenco, soy mexicana y me he dedicado al flamenco toda mi vida. He trabajado en compañías, he bailado en México, fuera de México, he trabajado en Alemania, he trabajado en Nueva York. Y busqué un proyecto que pudiera expresar la danza del modo más auténtico en el que lo puedo el modo más auténtico en el que yo lo puedo expresar y sentir. Y fue a través de México. Yo amo ser mexicana, es para mí un privilegio, es un honor ser mexicana. Su historia, sus tradiciones, su cultura, sus colores, su música, todo, todo me parece precioso. Entonces, quise honrar a México a través de la danza. Es una historia un poco larga, que viene desde 2010, un proyecto que se llamó Mestizaje, que narró la historia de México a través de la danza. Pero en 2014 nace Flamenco a la Mexicana, con este deseo de contar las cosas de un modo auténtico. Entonces, Flamenco a la Mexicana lo que hace es encontrar las dos culturas, el flamenco con México. Entonces, hemos trabajado videodanza de La Catrina y La Llorona bailando flamenco, pero también espectáculos donde metemos puros boleros mexicanos con música flamenca. Los vestuarios son flamencos, pero con toques mexicanos o viceversa. Y también hemos hecho pues toda una colección de moda flamenca que se presentó en el Salón Internacional de la Moda Flamenca en Sevilla. Y he ido haciendo proyectos de este tipo con los grandes artistas que me han acompañado en esto, que es, por ejemplo, el Carrizo, que es el mejor guitarrista del mundo, para mi gusto, y que adoro. Entonces hace unos arreglos musicales increíbles. Su mamá, que es Lisa Aguilar, que es la cantadora, que hace un trabajo excepcional. Entonces hemos hecho un muy buen equipo, los bailarines de folclore de la Escuela Nacional de Danza Folclórica que trabajan en la compañía me han ayudado a hacer trabajo de investigación dancística para poder hacer fusiones entre los bailes folclóricos mexicanos con el flamenco. Entonces, aparte de que ha sido un proyecto que me ha apasionado, me he divertido muchísimo y he aprendido sin fin de cosas. Entonces, eso es Flamenco a la Mexicana. Si lo quieren conocer más, pueden entrar a flamencoalamexicana.com. Ahí viene, hay fotos, videos, textos, lo que quieran. Eso es.
Y por ejemplo, ¿qué es lo que sientes que has... como que cómo sientes que has podido contar historias o cómo, o sea, porque siento que a veces, no sé, o sea, por ejemplo, yo también que vengo de bailar desde que estaba chiquita y que me encantaba y así, pero cuando le cuentas a la demás gente como que no, es que hay tantas historias que se cuentan con la danza.
Ah, claro, la danza cuenta muchas historias porque la danza es imposible mentir, o sea, un cuerpo que baila no puede mentir. Entonces es absolutamente sincero una persona que se dedica a la danza porque a través de su baile te va a contar una realidad. Entonces es algo maravilloso del baile que cuenta historias por sí solo. Y deberías de retomar el baile. Ya lo deberías de retomar. O sea, un cuerpo que baila no sabe vivir sin baile. Vuélvelo a tomar.
Pues en eso estoy poco a poco, pero era lo que, o sea, escribí hace poco de que, o sea, por mucho tiempo era como que, ay, pues a mí me gusta, yo voy a bailar en mi cuarto sola y no voy a tener, como que no quiero estar enfrente de un público, no quiero estar en un estudio porque, o sea, es toda esta historia de que a veces nos dicen de que, ay, como que tu tipo, por ejemplo, esto es como ya muy... pues no sé, creo que para ciertas personas les va a parecer muy extraño, pero creo que es bastante común en personas que hacen danza de muy chicas. Que yo cuando tenía como 10 años, mi maestra de ballet me dijo así como que, ay, es que tú nunca vas a poder hacer bien los pasos ni nada porque tus muslos están muy grandes, ¿no? No, es que se va a ver estéticamente mal o lo que sea. Y pues para alguien de 10 años realmente tú no entiendes como que por qué te están diciendo eso ni nada, y que eso de que se ve estéticamente mal, pues no, como que no lo entiendes, pero sientes como que te están diciendo como que tú no. Pero sí, yo seguí, o sea, bailando y retomé hace como unos años. Y ahorita con la pandemia pues estoy como que, lo bueno es que hay muchas clases en línea y entonces como que yo voy siguiendo y lo puedes como que... seguir, y es como hasta más, te sientes seguro porque dices, o sea, yo puedo hacerlo en mi cuarto y no voy a sentirme mal de que si traigo los mismos pants que llevo toda la semana usándolos, o que si ese día amanecí así como que no me siento como yo, pero lo voy a hacer por mí, ¿no?
Pues sí, ese tema del cuerpo en el baile creo que es más fuerte en otras disciplinas como el ballet, sí. En el flamenco. No, yo nunca sufrí sobre eso. Yo soy muy chaparrita, por ejemplo, pero no, nunca, no, en cuanto al cuerpo en el flamenco no hay gran problema, creo. O sea, no sé si haya lo hayan sufrido en compañías, etcétera, pero no, gracias a Dios, porque que puede ser muy frustrante, y creo que te tienes que pasar esos comentarios por el arco del triunfo y volver a tomar el baile, porque no importa, o sea, no sé si tu objetivo era entrar a un ballet o entrar a una compañía, pero para bailar, hombre, aunque tengas ganas, ya está.
Sí. De hecho, eso es lo que me, o sea, que extraño de cuando el mundo pre-COVID, porque por ejemplo, no sé si te tocó cuando los sábados ahí en el Parque Lincoln en Polanco, a veces siempre se ponía gente a bailar y así como que iba un chico con una guitarra y ella como que iba con todos sus props, ¿no? Porque iba con su abanico, iba con su con la mantilla y todo, y ahí se ponían así como, no sé, como a la, de 12 a 1 y hacían como que todo un show. Y yo decía, ¡ay, qué padre! O sea, porque eso es como algo que, o sea, creo que era como muy hasta semi-improvisado y era como algo como muy bonito que... quedaba, pero ahorita que estabas diciendo de cómo la relación entre, o sea, el folclore estilo de danza folclórica mexicana y el flamenco y cómo tienen como tanta relación, es algo que muchas veces como que pasa desapercibido, ¿no? O que mucha gente no se enfoca tanto en eso porque dice, no, o sea, está el folclore acá y aparte los tipos de folclore y el flamenco es otro estilo y no tiene nada que ver, pero, o sea, pero sí tienen como que mucha relación y hasta como una como historia en común.
Claro, tenemos mucha historia en común, tenemos siglos de historia en común. Somos países hermanos que nos une un gran capítulo de la historia. Y ahorita, por ejemplo, mi tesis en Historia del Arte habla también sobre todos estos préstamos iconográficos que hay entre culturas. Del mismo modo que hay préstamos iconográficos en el arte, los hay en la danza. Entonces, esas influencias, o sea, al final del día, al estar juntas las culturas, se influyen. Entonces, el flamenco, o sea, incluso hay un tipo de baile y de cante que se llama de ida y vuelta, porque al llegar a América, déjame usar el término, se tropicalizan y regresan a España tropicalizados. Entonces, la influencia no nada más es de allá para acá, sino también es de acá para allá. Y todo esto lo fuimos analizando en toda esta investigación dancística. El flamenco es un tipo de baile muy antiguo, es muy rico, no nada más es este concepto de la bailadora de lunares haciendo movimientos. Todo, o sea, como la típica descripción, ¿no? El flamenco es profundísimo, es riquísimo, es muy complicado de explicar. O sea, yo a mis alumnas les platico y les digo, literalmente hay un árbol genealógico, o sea, pero así como tú tienes el de tu tía, tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos, así lo hay del flamenco. O sea, si tú googleas árbol genealógico del flamenco, te sale. Y es un árbol inmenso, es un árbol lleno de bailes y cada baile tiene su historia, su personalidad, su espíritu, su razón de ser, o sea, entonces el flamenco es inmenso. Y el folclore mexicano es igual, si tú te vas por región, si te vas por vestido, si te vas en una misma región puede haber diferentes tipos de baile. Entonces, la investigación es tan grande que es imposible terminarla y expresarla toda en un espectáculo. Entonces, por eso nos fuimos como a los highlights más claros. Y, por ejemplo, obviamente Veracruz es un baile que ha sido súper explorado, no nada más por mi espectáculo, sino también por otros espectáculos. Pero yo también abarqué otros estados, como Campeche, como Michoacán. Entonces, además, como te digo, ha sido muy divertido. Ha sido realmente maravilloso. Yo me acuerdo el día que estaba en mi cuarto y decía, es que quiero meter folclore. Todavía no estrenábamos flamenco a la mexicana, ya andábamos viendo poderlo presentar. Y de pronto decía yo, es que qué ganas. Y de pronto me vino a la mente, pero como regalo de Dios, ¡pum! Y dije, los viejitos de Michoacán. No, entonces senté al cuarto de mis papás, abrí la puerta y les dije, tengo una súper idea. Se sacan de onda siempre que pasan esas cosas, pero me dicen, ¿qué pasa? Entonces les conté, les dije, ¿qué pasaría si salgo vestida de flamenca? Bailando y de pronto se meten los viejitos de Michoacán y zapateamos juntos y hacemos y reventamos el escenario. Vas entonces a buscar, entonces como llegué a la Escuela Nacional de Danza Folclórica, primero eran alumnos, los bailarines, luego se graduaron, se titularon, incluso unos de ellos hicieron su tesis sobre flamenco a la mexicana, bueno, no sobre flamenco a la mexicana, pero citaron mucho el espectáculo. Entonces, la verdad es que ha sido súper enriquecedor este proyecto, y entonces en el blog tengo ganas de platicar cómo, lo que te decía, de cómo las experiencias van nutriendo la esencia. Entonces, Flamenco la Mexicana es un espectáculo que está nutrido por muchas almas que han ido entrando y saliendo del espectáculo, y cada quien va dejando su idea, su granito. No nada más soy yo, sino son todos los que han participado, y yo no puedo estar más agradecida con la vida, con Dios, que me haya mandado hasta este proyecto. Me ha hecho la vida entera, me ha hecho muy feliz.
Y ahorita ya que estamos en eso, ahorita me acordé de la frase que tanto has subido al blog como has subido en redes, que a mí como que cuando lo leí dije, ay, sí, sí me llama mucho esto de que, o sea, la danza también es muy demandante. Tú decías, o sea, yo bailo, pero mi vida no es nomás esto, o sea, yo tengo otras cosas. Y hay veces que como que nos venden, no nomás con el baile, pero creo que con cualquier disciplina o arte nos venden como que si quieres hacer eso tienes que toda tu vida ser eso, ¿no? Y creo que todos tenemos como que muchas capas y muchas partes de nosotros que también hacen que nuestra arte sea más rica, ¿no? Porque no nomás es de que, ay, nomás hago esto y no, es porque todos tenemos hasta nuestra historia de niños también nos acompaña, nuestra familia, las personas que hemos conocido también nos acompañan y también eso va enriqueciendo la historia que contamos por medio del arte o cualquier como cosa que hagamos.
Totalmente. Yo tomé una clase con Farru, fue con el Farru. El Farru es un gran bailador y fue una clase que dio y casi no bailamos, pero me dejó un aprendizaje cañón. Él dijo que alguna vez no quería bailar, que se despertó y dijo, hoy no tengo ganas de bailar. Y que no recuerdo si un maestro, si alguien de su familia, no sé, le dijeron, cuelga las botas, cuélgalas y vete a vivir. Porque cuando regreses, después de haber vivido, vas a tener el corazón con tantas ganas de bailar por todo lo vivido, que te vas a poner las botas. Y cuando te pongas a bailar, se va a notar eso que viviste. Entonces, yo soy una persona muy disciplinada, que he querido dedicarme a la danza, que he estudiado, he trabajado, he entregado demasiado, he sacrificado muchísimo. Pero también he llegado a un acuerdo con la danza, en el que le he dicho... aquí. porque te puede llegar a comer demasiado, te puede llegar a quitar demasiado. Y yo hasta ahorita he ido muy a la par con la danza y yo le he dado lo suficiente y la danza me ha respondido lo suficiente y por eso estoy tan agradecida. Yo he decidido formar una familia, igual que muchos bailarines y muchas bailarinas, y la única vida de la que yo puedo hablar es de la mía, no puedo hablar de ninguna otra porque es la única que estoy viviendo y que conozco, pero es lo que yo he decidido tener una familia, he decidido ser mamá, he decidido tener muchas aventuras, he decidido no nada más dedicarme a la danza, sino ser historiadora del arte, he decidido, ¿no? Y eso es lo que yo he querido justamente expresar en el blog. En el blog les digo, el baile no es mi vida. Yo no vivo la vida, la bailo. Pero eso es porque mi vida está llena de experiencias, anécdotas, personas, aprendizajes, etc, etc. Ahí lo tengo escrito y se oye más bonito donde yo lo digo. pero eso es lo que sí, eso es lo que yo creo. Y creo que pasa lo mismo con todas las artes. Cuando la última, tuve una presentación el año pasado, acababa de ser mamá, mi hija tenía 4 meses, 5 meses, estaba en el camerino ella, una bebecitititita que me veía entrar y salir cada vez que me cambiaba. Y antes de la función puse, creo que va a ser una función muy especial porque mi cuerpo acaba de experimentar una cosa muy cañona, que es dar vida. Entonces, creo que eso se va a tener que notar, quieras que no, en el escenario. O sea, no hay manera que no se note. Entonces, pues eso creo, que todas las experiencias de tu vida nutren tu arte, la vuelven algo real, auténtico, honesto, y es lo que busco yo contar a través de mi blog, las experiencias que me ha dado la danza, pero también en mi vida, y lo que te decía también, de escribir es poner en orden la cabeza y poner en orden el corazón. Entonces, soy una persona muy organizada, me gusta tener todo ordenado, empezando por los sentimientos y las ideas. Escribirlo te hace elegir el tono en el que lo quieres escribir y contar tu propia historia. Entonces, tú decides... ¿cómo contarlo? ¿Cómo quieres contar tu vida? Entonces, a la hora que te sientas frente a la computadora o con tu papel y tu lápiz, y decides cómo contar tu vida, estás tomando, repito, la decisión de cómo quieres contarla, cómo quieres vivirla, cómo quieres que quede escrita. Entonces, decides cómo plasmarla. Y igual pasa en el arte, o sea, tú vives tus experiencias y al final decides cómo trabajarlas para una creación o un proyecto.
Ahora que has como que compartido y has estado escribiendo en el blog y luego también en Instagram, o sea, ¿cuál ha sido como algunas cosas que cuando has como que plasmado estas partes de tu vida que es como que lo recuerdas o lo ves diferente o puedes como encontrar algún otro como que, o sea, porque creo que cuando a veces miramos hacia atrás y tratamos de como contar la historia, nos damos cuenta de algo que tal vez en ese momento no nos dábamos cuenta, ¿no? Como que, o sea, no sé ni cómo ponerlo en este momento porque no tengo un ejemplo de los que me vienen a mí, pero yo a veces cuando estoy escribiendo, yo estoy acordándome de que, ah, yo hacía esto y hacía esto. Y luego cuando lo vuelves a leer, dices, o sea, yo no lo había visto de esta manera, pero puede que ahora, no sé, le doy como, le estoy encontrando otro significado aparte de lo que ya le había visto, ¿no?
Es que eso es lo mágico de escribir, que puede ser hasta terapéutico, que puedes sacar cosas que tienes muy guardadas y que es ponerte, te digo, poner en orden tus sentimientos y tus ideas y solito es como sacar, 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 entonces vas plasmando y va poniéndose en orden. Y creo que es normal, a mí también me pasa que cuando estoy escribiendo digo, ay, eso también lo voy a contar. Y de pronto relacionas el flamenco con un bocho que se inunda en Acapulco. Y de pronto relacionas el flamenco con, ¿no? O sea, eso es muy bonito porque además de ser muy personal, es un trabajo de introspección increíble.
Y bueno, para acabar, porque creo que ya teníamos como el tiempo, pero ay, es que hay como muchos temas que sí me encanta hablar. Pero, por ejemplo, ahora que este nuevo, como, que ha sido esta pandemia que has dado las clases por Zoom y que ha estado más como en la parte de conectada por medio de las redes, ¿cuál ha sido como alguna cosa, como una sorpresa que te ha dado todo este como encierro de conectar por medio de, o sea, de todas las redes sociales, por medio electrónico con tanta gente?
Ay, es que, no sé, es un ejercicio muy padre porque a veces estás compartiendo tu vida y no sabes quién está del otro lado leyéndola ni cómo la está recibiendo. Entonces, si tratas de darle gusto a cada uno de tus lectores o de tus seguidores o de la gente que ni siquiera te sigue, pero ahí está leyendo tu vida. Híjole, pues no, yo creo que más bien yo lo he trabajado a partir de lo que yo he querido hacer y lo que yo he querido contar, y ya como lo reciban o como lo vean, ya es muy su bronca. Ha sido interesante, ha sido muy padre poder dar clases, tomar clases. Para poder tomar clases en España, yo hubiera tenido que tomar un avión, ordenar mi vida entera, dejar de hacer cosas, irme a España, estar no sé cuánto tiempo en España, pagar no sé cuántos euros, ¿no? En cambio, la pandemia es una cosa espantosa, pero que abrió posibilidades muy buenas, porque yo pude, por ejemplo, tomar cursos en España. Entonces estaba en mi casa y en la cocina, mientras hacía la comida, ponía la computadora y estaba en clase de Alfonso Loza en Madrid. Entonces, híjole, esta pandemia nos vino a poner de cabeza al mundo entero. Es una cosa que ya, por favor, que ya acabe. Pero buscándole el lado amable, pues gracias a las redes sociales ha podido pues conectarnos a todos de una manera muy especial, y que nos hemos sabido mover y hemos sabido, y mucha gente que estoy conociendo, que está tomando mis clases, estoy muy feliz. Porque dar clases online, yo no tenía planeado dar clases este año, y pues ahorita estoy dando clases a gente que ni conocía. Está padre, está muy, muy divertido ese aspecto, y también creo que la humanidad se ha dado cuenta que, como dice la frase, el arte no va a salvar al mundo, pero el mundo sin arte no merece ser salvado. Y creo que la gente ahorita se está dando cuenta que el arte tampoco salva al mundo, pero que estás en una pandemia y ya como te entretiene y te mantiene cuerdo. Entonces ves series, oyes música, lees libros, ves películas, te metes a ver videos de danza o te metes a... Porque el arte también, esa es su función, o sea, curar el alma y salvar, rescatar el corazón cuando estás al borde del ataque. Entonces esas son cosas que yo le veo a esta pandemia que ha ayudado.
Sí. Y creo que es eso, ¿no? O sea, el arte también nos conecta entre todos, porque todos tenemos diferentes historias, pero todos nos podemos conectar con el mismo cuento, con una película, con una serie, y creo que a veces, por mucho tiempo, o sea, por ejemplo, cuando, o sea, no sé si a ti te pasó con la danza, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí cuando, así como tú decías que desde los 5 años querías bailar, yo desde como los 7, 8 años, yo dije que yo quería estudiar literatura porque yo quería escribir, porque quería, o sea, crear el mismo mundo de que a donde yo iba cuando yo leía, yo quería también hacer eso para, o sea, de mi manera, ¿no? Y por mucho tiempo, o sea, aunque mis papás siempre me apoyaron, como que yo veía que en la escuela y como otras personas siempre me decían como que, ay, ¿no la quieres pensar eso de estudiar literatura? Porque eso, o sea, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues es que el hecho de que se hace menos y ahorita como que dentro de este, o sea, el mundo que está como que volteado al revés ahorita completamente, de que la gente está como, por más que digan que ya estamos regresando a la normalidad, estamos regresando a una situación diferente, no a lo que era antes, y creo que nunca vamos a regresar a lo que era antes, porque es también ver la fragilidad humana, es ver la fragilidad de todos los sistemas, pero sin embargo lo que nos sigue como que atando al mundo sigue siendo el arte y sigue siendo las historias que escuchamos y que contamos y que compartimos, ¿no? Y creo que, no sé si eso va a cambiar, pero al menos creo que eso es lo que yo también he aprendido durante este tiempo, de que, o sea, yo decía, bueno, de niña yo viajaba a otros lugares por medio de los libros, pero creo que ahora tanto las redes sociales puedes seguir como que teniendo ese contacto con la gente que quieres, aunque están lejos, puedes seguir como que sabiendo cómo están los demás y que ellos también se enteren de tus cosas y puedes compartir ciertas cosas que tal vez no hubieras compartido tal vez en persona, ¿no? Porque hubieras dicho, ay, o sea, ¿cómo le voy a decir esta parte de mi vida a esta persona que, con la que trabajo o con la que, no sé, la veo una vez al año o lo que sea? Y ahora como que estamos hasta más como dispuestos a compartir ciertas cosas vulnerables de nosotros porque ya cambió todo.
Pues sí, ¿no? Y también, no sé si tú lo hayas pensado, yo lo he pensado mucho, ese tipo de eventos en la humanidad que nos tocó a nosotros vivir, que hay generaciones que no les toca vivir este tipo de cosas, pero hay generaciones que les toca vivir guerras, hay generaciones que les toca vivir pandemias. pero los artistas, sin darse cuenta a veces, hacen un tipo de arte expresando o generado a partir de la situación que estamos viviendo. Entonces, muchas veces el artista buscando expresar lo que está pasando o transformar o evadiendo, pero al final se está creando dentro de un mismo contexto, ya sea de guerra, posguerra, crisis, lo que quieras. Y en este caso yo he pensado mucho en los artistas, que cuántos estarán creando su novela, la mejor novela de su vida, o el mejor guión de película que se va a producir el próximo año, o la mejor pintura, o ¿no? O sea, debe haber una cantidad de arte cocinándose, uh-huh, y también de artistas sin inspiración. Pero bueno, eso tratándole de ver el lado realmente positivo a esto, ¿no? A una cosa tan negativa que nos tocó vivir, tratar de buscarle el lado positivo.
Y bueno, pues para acabar, ¿cómo te pueden seguir en tus redes, en tu blog? Aunque ya lo he compartido nomás para, y lo voy a poner en la descripción y todo, gracias, pero si quieres compartir todas las maneras.
Bueno, antes que nada, mil gracias por invitarme a esta plática. Ha sido un gusto conocerte, Tocaya. Mucha suerte en tu proyecto, que puedas tener muchísimo éxito. Y bueno, pues me pueden seguir en mis redes. En Instagram estoy como María Aliaga Abad, todo junto. Suena larguísimo, pero tampoco está tan largo. En Facebook estoy como María Aliaga Bailaora. Y mis páginas, el blog es www.mariaaliaga.com y la página de Flamenco a la Mexicana es flamencoalamexicana.com. Esos son los cuatro lugares donde me pueden contactar y seguir, y que ahorita no hay mucho Flamenco a la Mexicana, pero hay mucho blog. Sí. Y ojalá que pronto podamos volver a llenar teatros y podamos volver a vivir ese tipo de cosas tan bonitas. Pero bueno, por lo pronto a vivir lo que nos está tocando de la mejor manera, a echarle ganas, y tú también muchas felicidades y vuelve a bailar.
Sí, ya te contaré, te compartiré eso, te tagaré cuando ya, cuando suba alguna story yo bailando, te haré tag para que
sí, me encantará, me fascinará ver eso, María.
Pero sí, mil gracias.
No, gracias a ti.
Bueno, espero que haya hayan disfrutado este episodio. Como yo les dije, soy María SR. Pueden seguir el blog en Instagram, que es Botitas de Saguaro, todo junto. Pueden encontrar todo lo de María ahí también en la descripción y también en el blog. Entonces, pues ahí los espero. Gracias.